Retrocápsula, tu podcast sobre el mundo retro. Hola y bienvenidos una vez más a Retrocápsula. Tras el veranito y sus temperaturas, volvemos a la carga con importantes y jugosas novedades, así como algunas exclusivas, como el reportaje especial que os hemos preparado sobre el Euskal Encounter 2009, una entrevista donde podréis enteraros de primera mano del origen de este evento, similar a la Campus Party, así como su futuro. También contaréis con las reseñas de videojuegos, anime y por supuesto retrocine. Y ahora, y sin más preámbulos, comencemos. En pleno apogeo del verano y con menos tiempo para jugar, las desarrolladoras han decidido poner toda la carne en el asador y nos han preparado un final de verano muy entretenido. En el terreno de las novedades tenemos Wolfenstein, la tercera entrega de esta mítica e incombustible saga, llega a nuestras consolas y PC de la mano de Rave Software y Activision, en la que, una vez más, nos meteremos en el papel del agente BJ Blazkowicz para detener el nuevo objeto de deseo del Tercer Reich, el Sol Negro y los arcanos poderes que éste entierra. A diferencia de su antecesor directo, Return to Castle Wolfenstein, este título cuenta con un motor gráfico que sabe sacar partido a las nuevas tecnologías y nos ofrece unos enemigos dignos de ser combatidos, puesto que su inteligencia artificial es tan alta que incluso podrán tendernos emboscadas. En definitiva, el shooter del mes, disponible en PC, Xbox 360 y PlayStation 3. Para los fanáticos del hombre murciélago que querrían una adaptación de Batman, el Caballero Oscuro para sus sistemas, o simplemente un videojuego que hiciese justicia a este héroe, tenemos Batman Arkham Asylum, que nos cuenta cómo el Joker, cansado de jugar al gato y al ratón con Batman, decide cambiar las tornas y, aprovechando su traslado al asilo, logra encerrar a nuestro héroe, el comisario Gordon y un grupo de policías en el siniestro lugar. Ahora, Batman se verá obligado a luchar contra toda la locura contenida en el lugar, si es que quiere salir de allí con vida y cuerdo. Un viaje a las tinieblas en el que también podremos controlar a lo largo de la aventura al Joker, principal enemigo de Batman y contacto directo con lo que está pasando. Ya disponible para PS3, Xbox 360 y PC. En el terreno de los emuladores, tenemos como novedad la versión 1.63 del emulador de Game Boy Advance VBAG, que no hace sino mejorar las ya de por sí virtudes de este gran emulador para sistemas Symbian. Si aún no lo has probado, ¿a qué esperas? Asimismo, también ha sido actualizado el emulador de Super Nintendo VSUM Plus, con el que ahora también podrás jugar a tus títulos de Super Nintendo desde tu móvil. We'll be right back. ahora pasamos a nuestra siguiente sección. Ahora que parece que el cine está buscando inspiración en los juguetes y series míticos de los 80 como las dos partes de Transformers o la reciente G.I. Joe, es tiempo de recordar otra película que, aunque haya pasado el tiempo, para los fans de las figuras de acción homónimas pasará a la historia como una más que digna adaptación de este universo, a pesar de contar con un presupuesto bajo. Estamos hablando de He-Man y los Amos del Universo, mejor conocida como Master del Universo.
Justo en el centro de las galaxias, entre la luz y las tinieblas, se alza el castillo de Grayskull. Durante innumerables siglos, la hechicera de Grayskull ha mantenido este universo en armonía. Pero los ejércitos de la oscuridad nunca descansan en su ambición eterna de conquistar Grayskull. Porque aquellos que controlen Grayskull tendrán el poder. El poder de un ser supremo. El poder de un todopoderoso. El poder de convertirse en Masters del Universo.
Entre 1981 a 1987, la compañía Mattel sacaría al mercado una serie de figuras que marcarían un antes y un después en la infancia de varias generaciones de niños. La historia de Masters del Universo, o Amos del Universo, como también fue conocida en Latinoamérica, empezó como un mini cómic que acompañaba a las figuras homónimas y que, aunque su trasfondo fue cambiando con el devenir de los años y la inserción de nuevos personajes, nos dejaba una línea argumental base. La historia, que tenía lugar en el planeta Eternia, nos contaba las aventuras del príncipe Adam, hijo del rey Randor y la reina Marlene, quienes regentaban el castillo de Grayskull. Adam tiene la facultad de convertirse en He-Man, el hombre más poderoso del universo, por medio de una espada mágica concedida por la hechicera real, Sorceress, que, usando un grito determinado, le transforma en He-Man. Y también transforma a Kringer, su mascota, un tigre cobarde, en el fiero Battlecat, un inmenso tigre de gran poder. Así, ambos lucharán contra Skeletor, su mayor enemigo, el cual planea hacerse con el control del castillo Grayskull y dominar todos sus secretos.
He-Man y los Amos del Universo. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije: ¡por el poder de Grayskull! ¡Yo soy He-Man! Se convierte en un felino superpoderoso y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Solo tres seres comparten este secreto: la reina Sorceress, Man of Arms y Orco. Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor.
Este es, a grandes rasgos y sin entrar en muchos detalles, la trama principal de los Masters del Universo, una línea de muñecos que luego sería adaptada al terreno de la animación, contando con un total de 52 episodios, y de la que, cuando la serie estaba en pleno auge, se produjo un film de imagen real, contando con Dolph Lundgren en el papel de He-Man, Frank Langella como Skeletor, Meg Foster como Evelyn y Christina Pickles como la hechicera. We'll be right back. La historia de la película se situaría cronológicamente en la tercera temporada de la serie de animación, si bien es cierto que cuenta con una historia completamente original y unos personajes creados para la ocasión, nos cuenta lo siguiente. Nuestra historia comienza en Eternia, donde Skeletor, tras muchos intentos, logra por fin apresar al hechicero y tomar por la fuerza el castillo de Grayskull. Con la mitad de la guardia sometida, Skeletor manda un mensaje a toda Eternia.
Pueblo de Eternia, la guerra ha concluido. Mis fuerzas han vencido. La hechicera de Grayskull es mi prisionera. Mis poderes puedo unir ahora los suyos. Será esta mi primera victoria. Aquellos que nos entreguen inmediatamente a mí serán aniquilados. Aquí comienza mi reinado.
Nuestro archienemigo está muy satisfecho por su gran trabajo, pero la hechicera le advierte de que He-Man le detendrá. Dicho y hecho, en menos de lo pensado, He-Man, acompañado de Man-at-Arms, Tila y Wildor, un enano inventor, irrumpen en el castillo Grayskull con el fin de liberar a la hechicera. Pero la situación se les hace tan difícil que se ven obligados a huir del castillo haciendo uso de la llave cósmica, un artefacto creado por Wildor capaz de abrir portales a cualquier dimensión.
Yo la llamo la llave cósmica. La llave más singular de este universo. Las notas que genera pueden abrir una puerta a cualquier parte.
¿A cualquiera?
A cualquier parte. Una vez halladas las coordenadas gravitónicas de un destino específico, se activa el generador
y así es como Skeletor entró en esta ciudad sorprendiéndonos.
Sí.
Así que por las prisas, Wildor activa la llave, objeto de deseo desde ese momento de Skeletor y medio por el cual logró someter a los Eternianos.
¡Wildor! ¿Eh? ¡Es que no vas a sacarnos de aquí!
¡Ya voy! ¿Pero a dónde?
¡A donde sea! ¡Pero sácanos ya!
¡Ya voy! ¡Funciona! ¡Funciona!
¡Una puerta! ¡Tila! ¡Vámonos! ¡He-Man!
¡Idos! ¡Yo no la abandono!
Te lo suplico. Te necesito con vida, He-Man. Hay tiempo hasta que salga la luna. ¡Vete!
¡Wildor, vámonos! ¡Tila, vamos! ¡Ah, Wildor! ¡Que no escapes! ¡Wildor! ¡Vamos!
¡Escapa! ¡Escapa! ¡Uy!
¡Wildor!
¡Mi llave!
¡La llave! ¡Coged la llave!
¡Traédmelos!
Y todo el grupo acaba en la Tierra. El problema es que el grupo y la llave caen en sitios completamente distintos, así que el objetivo principal de He-Man y los demás será encontrar la llave para volver a Eternia y detener a Skeletor.
Debemos regresar cuanto antes a Eternia.
Si has terminado de desatascarte, ¿te importaría decirnos dónde estamos?
Seguro que en cualquier parte. En cualquier planeta de esta galaxia. En cualquier planeta de esta galaxia. No me disteis tiempo para grabar las coordenadas.
Tú nos has traído aquí, enano teneuriano, y tú nos sacarás.
Cálmate. El problema es para todos.
¿Cómo va a sacarnos si no sabe ni dónde estamos?
No soy idiota, ¿te enteras? Nunca construiría un invento que no guardase las coordenadas de origen. Solo hay que apretar un interruptor en el genera... La llave se ha perdido.
Mientras tanto, Kevin, un joven músico, encuentra la llave y tras examinarla decide llevársela consigo a ver si alguien le dice qué es lo que es. Pero qué poco sabe él que ese sintetizador japonés, como luego le intentará hacer creer el de la tienda al que le consulta, es en realidad un objeto clave para la lucha entre He-Man y Skeletor.
¿Qué es eso?
No lo toques, Julie, no lo toques.
Oh, ¡qué maravilla!
Es increíble. ¿Qué será?
No lo sé, se le habrá perdido a alguien.
¿Perdido? ¿Qué dices? Mira qué hoyo ha hecho en el suelo. Es como si se hubiera caído de un avión. Claro, ya sé. Debe ser uno de esos sintetizadores japoneses. Trae, déjame. Toma. ¿Has oído eso?
No deberíamos dárselo al guarda.
¿Qué dices, ni hablar? Esto nos lo quedamos nosotros.
A partir de aquí, las cosas se ponen harto difíciles para nuestros protagonistas, pero afortunadamente todo saldrá bien. Esta película, a pesar de que es famosa por ser muy criticada, ya que se dice que contó con un presupuesto muy bajo y su guión no está muy elaborado, es un buen ejemplo de cómo hacer una película que agrade a los fans del producto original sin necesidad de alterar la historia base mucho. En el terreno de los efectos especiales, estos, sin ser la octava maravilla del universo, nunca mejor dicho, cabe decir que eran francamente buenos para la época, y cumplen su cometido. A pesar de que en el film se toman ciertas licencias y hacen un He-Man ligeramente distinto del de la serie, en el sentido de que en la serie He-Man siempre confió más en su fuerza física que en el uso de las armas, y aquí está hecho todo un pistolero del arma láser. La esencia del original se mantiene durante todo el film con todos los personajes. Tila, Man-at-Arms, Skeletor, Evelyn, todos son fácilmente reconocibles y hacen bien su papel. Si hay algún punto criticable en la película, tal vez sea el guión, que sin llegar a ser malo, sí que es verdad que está un poco cogido por los pelos en algunos momentos, pero la excelente recreación de los decorados y los personajes suplen con creces este aspecto. En el terreno musical tenemos como compositor a Bill Conti, famoso también por la banda sonora de Rocky, que, si bien es cierto que para esta película se fijó casi demasiado en Star Wars, porque, por ejemplo, el tema que precede a la aparición de Skeletor es sospechosamente parecido a la marcha imperial de Darth Vader, logra crear un ambiente sonoro único para el film. Como nota curiosa, cabe destacar que, en un principio, se tenían planeado realizar tres partes basadas en la franquicia juguetera, por eso el enigmático final después de los créditos. Sin embargo, las duras críticas recibidas hicieron que el proyecto se cancelase. Una verdadera lástima, porque si aún sufriendo un bajo presupuesto le salió esta película inolvidable para los fans, imaginaos ahora si le hubieran dado un presupuesto más generoso y llegan a realizar la segunda parte con She-Ra y He-Man en cabeza. En resumen, si quieres disfrutar de la mejor y única adaptación de la mítica serie de los 80 y pasártelo como un enano con He-Man y compañía, no lo dudes, Masters del Universo es tu película.
¡Yo tengo el poder!
Retroanime. En nuestra sección de hoy, quiero hablaros de un anime de reciente estreno, 2008, y que al tener elementos de varios géneros es difícil de catalogar, pero que sin duda, si queréis pasar un rato divertido, ameno y os gusta el género ecchi, Kanokon será sin duda vuestra elección. Nuestra historia comienza cuando Oyamada Kota, nuestro protagonista, el cual empieza sus estudios en la escuela Kumpo, conoce a Chizuru Miyamoto, quien lo cita en el aula de música tras las clases. Una vez Kota llega, Chizuru le revela que es una kitsune, o deidad zorro, y le confiesa que está enamorada de él. Tras el shock de nuestro héroe, Chizuru le dice que si no quiere verla más, tan solo deberá revelarle a todos su condición de kitsune, pues haciendo esto, desaparecería para siempre. Kota le dice que no es necesario, y así empiezan su relación. Acto seguido, aparece Tayura, el hermano de Chizuru, que no ve con buenos ojos que esta le revele a un simple humano su secreto, así que reta a su hermana a un combate de poder a poder. Chizuru, haciendo uso de su relación con Kota, lucha contra Tayura poseyendo a nuestro protagonista y gana el combate sin problemas para seguir donde lo dejaron. A partir de ahí, la hasta ahora tranquila vida de Kota cambiará para convertirse en una vorágine de malentendidos, escenas picantes y ataques por parte de Chizuru, quien quiere estrenarlo a como dé lugar. Sin embargo, y por si las deshonestas proposiciones de Chizuru no fuesen suficientes para el pobre Kota, que a lo largo de la serie irá dejándose querer más y más, a los pocos días aparece una rival en la relación entre ambos, Ezomori Nozomu, una deidad lobo que, aunque menos dotada físicamente que Chizuru, también está enamorada de Kota y hará todo lo posible para que nuestro protagonista la elija a ella, o al menos para interferir en su relación con Chizuru, con resultados realmente inesperados. Kanokon es un anime ecchi, casi rozando el hentai en este caso, basada en la novela ligera obra de Katsumi Nishino e ilustrada por Coin. La primera novela fue lanzada en octubre del 2005 y hasta febrero del 2008 contó con 10 volúmenes. El manga, por su parte, adaptado por Rin Yamaki, empezó a publicarse el 27 de junio del 2006 y continúa en publicación. El anime que nos ocupa está animado por el estudio Shebeck, responsables de series como Daigar, Love Hina, Bottle Fairy, Honey and Clover y muchas otras. Consta de 12 episodios y mantiene en todo momento un tono ecchi con tintes de comedia que lo hacen muy divertido, pues las situaciones por las que pasará Kota son muy variadas y se irá encontrando con diversos personajes que harán que su vida y su relación con Chizuru sea de todo menos aburrida. Conozcamos algunos de ellos. Oyamada Kota. Nuestro protagonista acaba de mudarse del campo a la ciudad y en el primer día de clase conoce a la que será su novia, Chizuru Minamoto. Es comedido en sus actos, pero también inseguro. Quiere a Chizuru, pero de una forma más pura de como ella lo hace. Vivía con su abuelo hasta que se mudó a la ciudad. Miyamoto Chizuru, la tentación constante de Kota. Aparentemente es una chica normal, pero en realidad es una kitsune de 400 años. De formas voluptuosas y con una personalidad muy sensual, tiene la sana intención de llevarse a nuestro protagonista al catre. ¡Y rápido! Al final de la serie logra ser un poco más comedida y llega a entender los verdaderos sentimientos de Kota. Nozomu Ezomori. Por si a Kota no le bastaba con tener a una deidad zorro detrás de él, dos días después de conocer a Chizuru, Nozomu aparece en su vida. Nozomu es una deidad lobo y pertenece a un poderoso, o eso dice ella, clan de lobos. Aunque en términos físicos no puede competir de ninguna manera con Chizuru, eso no le impide echarle mucha cara a la relación que desea mantener con Kota, ni competir con su rival por su amor. La decisión final que toma respecto a Kota y Chizuru es, cuanto menos, sorprendente. Tayura Minamoto, hermano de Chizuru y pupas oficial de la serie, ya que se las lleva de todo el mundo. Al igual que su hermana, es también un kitsune, pero su personalidad es más tranquila y calmada. Está envidioso de la relación de su hermana con Kota, así que cuando puede, intenta chincharlos, con desastrosos y dolorosos resultados proporcionados por su hermana. Está enamorado de Akane Asahina, delegada de clase que no le hace el mínimo caso hasta un poco más avanzada la serie. Akane Asahina es la delegada de clase y como tal se esmera mucho en que se cuiden los buenos hábitos y costumbres tanto dentro como fuera del aula. No ve nada bien la relación que Chizuru mantiene con Kota y constantemente lo reprende a fin de que se comporten adecuadamente. Parece estar un poco celosa de la relación de los protagonistas y se muestra excesivamente fría con el pobre Tayura, a quien no da ninguna posibilidad de futuro. Ren y Ai Nanao. Estas gemelas, en realidad, son unas cazadoras de espíritus que viven en un templo con pocos recursos. Son las frikis de la serie, puesto que para comer son capaces de cualquier cosa, desde cocinar hierbas del río hasta comerse la comida que les sobra a los establecimientos. Se les da la misión de acabar con Chizuru, pero tras ser invitadas a comer por esta, la cual desconocía su plan, y pagarles la comida, abandonan su misión inicial. Hay muchísimos más personajes, pero si siguiese citándolos, acabaría contándoos la serie. Este es un anime indicada para las frías noches de invierno, ya que la cantidad de fanservice y ecchi que contiene es tal que acabaréis calentitos al 100%. Realmente hay escenas que, de no ser porque no llegan al límite, podríamos decir que nos encontramos ante un excelentemente bien animado hentai. El diseño de los personajes está muy bien hecho, y el parecido con los diseños del manga es muy conseguido. En resumen, si queréis pasar un rato divertido y muy picante, Kanokon es tu serie.
Estás escuchando Retrocápsula, tu podcast sobre el mundo retro. Hola de nuevo a todos los oyentes del podcast de Retrovicio.com. Retrocápsula. En este tercer programa comenzamos una serie de entrevistas a gente vinculada a este mundillo de la retroinformática, el arcade y los pinball. Desde el equipo del podcast esperamos que con estos nuevos apartados podáis acercaros a la gente que mueve cosas interesantes alrededor de nuestra afición. Veremos que detrás de algunas de las páginas web, asociaciones, profesionales y usuarios vinculados con nuestro mundo. En definitiva, queremos daros con esta sesión un punto de vista diferente, más personal y cercano sobre todo lo que rodea a nuestra afición. Y bueno, para inaugurar este nuevo apartado, hoy está con nosotros Iñaki Grau. Hola Iñaki.
Hola Paco, ¿qué tal?
Pues nada, lo primero, gracias por aceptar nuestra solicitud. Iñaki es miembro de la asociación, a ver si me sale el tiro, del tirón, la Asociación para el Estudio y la Divulgación de la Informática Clásica. Seguro que muchos conocéis de la existencia de retroacción. Pero Iñaki, ¿qué es retroacción?
Bueno, pues es algo que está en definición, Paco, si digo la verdad. Efectivamente, Retroacción es la Asociación para el Estudio y Divulgación de la Informática Clásica, y teniendo en cuenta que informática clásica, retroinformática, informática vintage o lo que sea, pues tiene múltiples formas de definirse. Es más, yo diría que cada aficionado tiene su propia definición de lo que es la retroinformática o la informática clásica, pues Retroacción intenta pues ofrecer a sus miembros y al público en general pues varias de estas visiones. Lo que hace Retroacción entonces, hasta la fecha, es la organización de eventos relacionados con la retroinformática. Posiblemente los nombres Retroeuskal y Retromanía, para los que están escuchando el podcast, pues sea más conocido posiblemente que Retroacción, que es la asociación que está detrás de la organización de estos dos eventos.
Ajá, y bueno, una cosa que nos llama la atención, sobre todo porque en el tema, en este foro se ha comentado muchas veces, ¿cómo y cuándo surge la idea de crear una asociación de este tipo?
Bueno, por Retroacción surge, como las buenas cosas, casi por casualidad, ¿no? Y sin pensarlo previamente. Retroacción nace en el marco del Euskal Party. No sé si todos los que nos escuchan sabrán qué es la Euskal Party. Actualmente tiene el nombre de Euskal Encounter y, bueno, pues para hacer una idea, es una de las grandes parties de España, similar a la Campus Party, por ejemplo, solo que es la party más antigua de España, fue la primera que introdujo el movimiento de las parties en España. Y entonces, pues ahí digamos que estuvo el germen de Retroacción. No es que los componentes de Retroacción estuviéramos en la organización de esta party ni nada parecido, pero sí es verdad que en el 2003... tuvimos la primera actividad sin ser todavía Retroacción ni nada parecido. De hecho, éramos un grupo de amigos que nos conocíamos de ir año tras año a la Euskal Party.
Sí, sí. Sí.
Qué bueno que entre cacharros, PCs de última generación y tarjetas gráficas de cuantos más polígonos mejor y similar, pues nosotros íbamos con nuestros Spectrum, nuestros Amstrad, nuestro Commodore.
Que erais un poco los locos de los ordenadores en ese aspecto, ¿no? Porque dabais una alternativa que evidentemente lo que busca la gente en ese tipo de encuentros es lo más avanzado en informática, ¿no?
Efectivamente, Paco, lo último de lo último, lo que está en el mercado y casi lo que ni siquiera está en el mercado. Cuando a veces cojo el micrófono en los Euskal Party para hacer un poco de publicidad de nuestras actividades, ¿no? Pues siempre digo Retroeuskal. Pasos por otros, que somos los primeros en tener lo último y los últimos en tener lo primero. Ajá. Pues de alguna forma representando esta, vamos a llamarlo rebeldía, ¿no? Un poco esta rebeldía en esta parte, rodeados pues de la tecnología más actual, pues nosotros ahí dando caña y bueno, y con un éxito que a mí mismo, si te decir la verdad, me sorprende. Fue en el 2003 cuando, en el marco de esta party, hicimos una exposición totalmente improvisada y que no tenía nada que ver con Retroacción. De hecho, ni Retroacción ni Retroeuskal existía todavía. Éramos un grupo de amigos, nos conocíamos de todos los años. Y ocurrió un hecho, y es que en aquel año Euskal Party cumplía, no me acuerdo cuántos años eran, pero bueno, cumplía años. Entonces la organización pues organizó un museo de la Euskal Party para acompañar...
Ajá, digamos, sí, de todo lo que había acontecido hasta la fecha, ¿no? En la Euskal Party, ¿no?
Sí, pero relacionado exclusivamente pues con el nacimiento, la evolución y estado actual de la Euskal Party.
Ajá.
Entonces, para contextualizar un poco pues los carteles y demás que estaban en esta exposición, pues habían plantado unos cuantos ordenadores representativos de cada época, ¿no? Porque la Euskal Party tiene ya bastantes años, fue la primera de España. Y entonces, pues bueno, tenían ahí un Commodore Amiga, un Commodore 64, poquitas máquinas. Entonces, a nosotros, que nos gustaba el rollito, dijimos, pues vamos a ampliar este museo. Le dimos permiso a la organización, oye, ¿podemos salir media horita aquí con nuestras máquinas para añadirlas a la exposición, estar un poco charlando con la gente, ambiente informal, ¿no?
Sí, sí.
Nos dijeron que estupendo, adelante con ello, sacamos nuestras maquinitas ahí, hicimos una exposición totalmente improvisada en 10 minutos. Y bueno, de la media hora que pedimos permiso para estar, estuvimos 2 horas y media porque es que la gente empezó a acercarse y no nos dejaba irnos. Gente sí. acercándose, preguntando, besándose por el tema, por la afición que teníamos. Entonces, sí, digamos, sí, sí. lo que no conseguimos desde nuestro puesto en la party, así de forma aislada, pues lo conseguimos juntándonos, ¿no?
Y hasta hoy en día, que lo que tenéis son 4 días para todo el que quiera ir allí, que no se aburre, ¿no? Tiene un montón de actividades que ahora más tranquilamente iremos repasando.
Y algunas son actividades permanentes que están durante toda la celebración de la party, y otras son actividades pues puntuales porque son concursos, torneos o lo que sea el caso. Y sí, efectivamente, son bastantes actividades durante 4 días.
¿Y cómo se llega a ese punto? Es decir, esa evolución que tenemos, ¿cómo ha ido haciendo eso? Porque claro, hablamos de crear una asociación, que decidí juntaros uh-huh. para, sobre todo para la organización de este microevento dentro del gran evento que es la Euskal Party.
Así es.
¿Cómo se ocurre complicaros de esta forma la vida?
Bueno, la asociación realmente nace en el 2006. El 2004 fue la primera celebración de Retro Euskal. Seguía siendo algo totalmente informal, sin una organización. O sea, había una organización detrás, pero no estaba estructurada. Ahí pues cada uno aportaba lo que quería, lo que podía. El 2005 continuamos así. El 2006 ya vimos un poco la necesidad de, vamos a usar la palabra que a veces está un poco endemoniada, profesionalizar, ¿no?
Sí, que da miedo.
Sí, da miedo y es criticada a veces. Y bueno, pues con sentido, ¿no? Con sentido también. Bueno, profesionalizamos la organización de Retro Euskal un poco pues con la idea no de ganar dinero, porque aquí no ganamos dinero con ello, como es obvio, como suele ocurrir con todos los temas de la retroinformática, pero sí un poco pues tener una estructura ya fija, más organizada, con responsabilidades definidas, y también pues para con la posibilidad que nos daba yo, evidentemente, de presentarnos ante terceros, ¿no? Pues con un nombre y con una entidad que ofreciera confianza, ¿no?
Sí, porque indudablemente formar la asociación tiene más ventajas que quebradero de cabeza, ¿no? Podríamos decir.
Sí, mi experiencia es que según cómo lo hagas. Crear una asociación puede ser muy fácil o muy complicado. Y los beneficios que saque de ellos pues pueden estar acorde o no al esfuerzo que le has dedicado. Entonces, no es complicado montar una asociación, es verdad, pero sí es cierto que tienes que hacerlo con conocimiento de causa, de tener en todo momento claro qué es lo que vas a obtener a cambio y hasta qué punto te supone que el esfuerzo te va a dar una rentabilidad, ¿no?, en cuanto a beneficio para la asociación y tus actividades. Esa es la experiencia que yo y el resto de compañeros que formamos Retroacción creo que podemos dar. Y aquí, si me permites un apunte, Paco, por sí, a quien le pueda interesar, y a modo de observación personal, pues yo aquí observo que este es uno de los problemas con los que algunas personas o algunos grupos se han enfrentado a la hora de formar una asociación en el terreno, en el campo de la retroinformática, ¿no? Y es no tener demasiado claro la relación entre coste y beneficio. A veces se estima que el beneficio de montar una asociación es espectacular, que por el simple hecho de tener un nombre y un CIF, digamos, pues la gente se va a...
Se va a volcar, se va a volcar con la asociación.
Y hay que ser un poco realista, ¿no? Hay que pensar más en qué es lo que nosotros ofrecemos y qué es lo que podemos obtener a cambio. Qué es lo que ofrecemos a un patrocinador, qué es lo que podemos obtener a cambio, qué es lo que ofrecemos a la administración y qué es lo que ofrecemos a cambio, qué es lo que ofrecemos a la organización de un mega evento de miles de asistentes como es Euskal Encounter y qué es lo que ofrecemos a cambio. O sea, hay que tener muy claro qué es lo que tú ofreces, qué es lo que, pues yo qué sé, una casa de videojuegos o una editorial de libros pues puede obtener a cambio, ¿no?, en cuanto a imagen y demás.
Se ve que hay un pequeño resurgir, ¿no?, o al menos se está poniendo de moda en ciertos ambientes pues el tema de lo retro, ¿no?
Sí, pero fíjate qué curioso que hasta el año de hoy, hasta este año, no hemos tenido patrocinadores que estuvieran vendiendo algún producto relacionado con informática antigua. O sea, este año por primera vez hemos tenido Sega ya nos patrocinó el año pasado, pero bueno, digamos que este año pues ha repartido...
Ah, el disco este famoso, ¿no?
Correcto, y también lo ha usado en cierto modo para promocionar su juego de la colección de Sega Mega Drive. Ajá. Para Wii, si no me equivoco. Uh-huh. Entonces, bueno, es la primera vez. Hasta ahora, digamos que estaban confiando un poco ciegamente en nosotros, ¿no? O que lo hemos vendido muy bien, como te digo.
Sí, bueno, pues también a razón por la cantidad de gente que participaba en todo lo que organizaba. Hombre, bien vendido, tú puedes pasarte por allí a simplemente a curiosear, pero ya quedarte, ¿no? Como me comentaba, o pasarte a lo largo de varios días, la gente sí suele participar mucho en vuestras actividades, ¿no?
Pues ha habido una evolución en la que la retroinformática haya dejado de ser algo desconocido a que RetroEuskal tiene una entidad propia dentro de la party. Hay que tener en cuenta que es un evento de 4 días de duración, de puertas abiertas, digamos, durante el horario de nuestro stand, y ahí entra, hay momentos que estamos casi solos, ¿sí? Y hay momentos en los que no cabe un alma.
Ah, bueno, pero eso está bien.
Está complicado.
Sí.
Bueno, hablar de un pequeño rinconcito, pero bueno, hay que tener en cuenta que este año hemos contado con 150 y tantos metros cuadrados de la party. Que bueno, siento esa cantidad de espacio llena de gente, pues asusta un poco, asusta un poco.
Hombre,
por saber si eres capaz de responder a la demanda de la gente, ¿no?
Y que se ha convertido en algo tan habitual que casi me comentabas cuando preparábamos el tema de la entrevista que casi os lo exigen ya que estáis allí, ¿no?
Sí. No, ya forma de. Pero esto, Paco, es un poco el tema de las nuevas generaciones, creo yo, que vienen así, Ya los asistentes a la party ya saben que RetroEuskal está ahí dando el coñazo y con
los tractos, ¿no?
Efectivamente, con sus actividades de informática antigua y tal, y videojuegos clásicos, ya forma parte del paisaje del Euskal Encounter, y la gente, de alguna forma, sentimos hasta casi exigencia, ¿no? Por parte del club, que queremos más.
Estamos escuchando la entrevista a Iñaki Grao, miembro de retroacción.org. Más información en retroacción.org.
Hemos podido ver desde una exposición llamada Mundos de Bolsillo.
De bolsillo, eso es.
De juegos y consolas clásicas portátiles. Una cosa que... Sí, ¿no? Por tanto, aunque hablemos de la Game Watch y todas estas, pero supongo que habrá tenido mucha aceptación también. La retropartida gigante, que esto me lo tienes que explicar, porque el año pasado tuvimos la del Spy Invader.
Así es.
Que colgaste un vídeo por ahí. Que
lo podemos visto, ver. ¿No?
Sí, buscamos por el YouTube y lo encontramos. Y sí. Si no, miramos en vuestra página, en retroacción.org, creo que también anda por ahí colgado.
Si no me equivoco, efectivamente ahí está, sí.
Y este año era para el Galaxian.
Galaxian, efectivamente.
Bueno, ¿cómo acabó la cosa?
Bueno, pues con más éxito de participación que el año pasado, de hecho. Y esto es una de estas actividades, como te he comentado antes, que cada año intentamos innovar, hacer algo nuevo, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto fue fruto de una de esas ideas frikis de sobre... Concretamente sobre una mesa de desayuno, que a algún compañero se le ocurre, oye, ¿y por qué no? Y ese por qué no, que empieza de broma, pues acaba convirtiéndose en una realidad, ¿no? Unos meses después en RetroEuskal. Y bueno, pues el año pasado hicimos Space Invaders, efectivamente, un poco como, homenaje. Homenaje público.
Cumplí añitos el Space Invaders.
El 33º aniversario, efectivamente, del Space Invaders. Quedó una cosa de lo más bonita y de lo más digna. Y bueno, y la gente... Teníamos siempre la duda, ¿no? Siempre que introducimos algo, bueno, y esto a la gente le gustará, porque yo no sé hasta qué punto, Paco, seguimos teniendo un poco el San Benito o, digamos, el orgullo por ahí un poco tocado, ¿no? Lo bonito es cuando dicen, ¡ay, va, si yo tenía uno de esos! Eso, ahí ya le has pillado la conversación. Y
bueno,
ya
sí, encantado. Sí, más bonito cuando te dice que lo tienen un trastero muerto de asco y que lo pensaba tirar y se trae para acá. Yo te lo conservo, esto no se puede perder.
Nosotros empezamos así. Empezamos así hasta que nos dimos cuenta que nos estaban ofreciendo tanto material ahí en Euskal Party que dijimos, estate quieto, vamos a montar un taller de reparación, y si lo tienes estropeado, bien, lo reparas y lo vuelves a poner sobre la mesa de tu escritorio, que es donde tiene que estar, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Que tiene un nombre muy particular, por cierto. Nos vamos a desviar de lo del Space Invader, ahora volvemos, pero tiene un nombre muy particular ese taller, ¿no?
Efectivamente, la morgue del Doctor Retro.
Ajá. Entonces yo me llevo allí el Commodore todo reventado porque me he cargado la fuente. ¿Y vosotros allí qué hacéis?
Pues nosotros o lo reparamos o te guiamos dando instrucciones de cómo se podría reparar. Ajá. Siempre teniendo en cuenta que esto es un servicio de asistencia. No se garantiza, por supuesto, la reparación de nada, pero sí, bueno, pues sí que hay mentes conocedoras del tema de la electrónica, el hardware y demás, y que también tenemos material pues para reparaciones y tal. No se cuenta con todo el material porque sería imposible contar pues con todo tipo de chips, todo tipo de membranas y todo tipo de circuitos o componentes que hicieran falta, evidentemente, pero sí, o bien se repara, y se han reparado ya bastantes máquinas en la morgue, o bien le dan indicaciones y se da pues una orientación para que el afortunado poseedor de la jodilla y de la joyita pues pueda volver a casa, ¿no?, y arreglárselo, y el año que viene pues ir a Oscar Party y ponerse al lado de su PC pues su Commodore 64.
Volviendo al tema de la partida, que nos habíamos desviado un poquito, ibais este año por el récord Guinness. A ver, ¿esto cómo se come?
¿Cómo se come? Pues mira, te cuento. El año pasado tuvimos tal éxito en la partida del Space Invaders, fueron 300 y pico jugadores, si no recuerdo mal, que se acercaron a jugar, a echar un movimiento, ¿no? Podemos decir
sí, una partida. Podía ser una acción, ¿no? Nada más.
Claro, efectivamente, porque esto es una partida en vivo sobre un panel gigante de 2x2 metros, creo que es, magnético y colaborativo. Lo más divertido fue cuando hicimos la preview, la propia party. Imagínate, delante de miles de personas en la pantalla gigante de la party.
Ay, que vieran un poco cómo iba la cosa, ¿no?
Sí, y el sonido en ese momento fue Human Dolby Surround. O sea, te lo puedes imaginar, ¿no?
Sí. Aquello, a punto de reventar aquello.
Bueno, las risas que surgían entre la peña, pues bueno, te la puedes imaginar. Detalle de esta partida es que es la primera vez que un patrocinador acude a nosotros, lo cual para nosotros ha sido un orgullo. Hacer una partida de Galaxians, recibir un correo de Namco, los poseedores de la licencia de Galaxians.
Gracias.
Y bueno, pues sobra que diga, así valga la...
Y que no fuera para pedir los derechos.
Ahí está, que es el miedo, se nos pusieron un poquito de corbata.
A mí me asustaría, ¿eh?
Efectivamente, fue poco tiempo antes de empezar la party, recibir un correo así del poseedor, presentándose como Namco y tal, poseedor oficial de la licencia del juego que queréis hacer.
¿Pero qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo, no?
Se te ponen un poquito, efectivamente, Namco Bandai Networks, concretamente, es el nombre oficial. Se acercó a nosotros para decirnos que esa iniciativa les parecía estupenda y que lo que querían era apoyarlo oficialmente.
Ah, muy bien.
Y bueno, Namco Bandai Networks lanzó su nota de prensa, y donde se habla del intento del récord Guinness, se presenta Retroacción, Retro Oscar y demás. Y bueno, y está detrás de nosotros, que a ver cuándo está el vídeo en stop motion, que lo quieren ver ya en YouTube y que lo quieren empezar a distribuir ya por sus...
Muy bien, muy bien. Lo estamos esperando todo el mundo. ¿En qué consistiría exactamente el récord?
Pues el récord con 300, es que, perdona, pero es que como yo no organizo la actividad no estoy al tanto, de 300 y pico personas tendríamos ya el récord Guinness en un juego, la recreación de juego con mayor número de participantes del mundo.
Ajá.
Pero antes hay que cumplir las formalidades. Todos tenemos algún trabajo de trámites y formalidades que si se pasan, y yo confío en que si se van a pasar, pues entonces ya se asignaría el récord Guinness aquí a España, concretamente. Si tenemos un récord de una partida de videojuego colaborativa con mayor número de participantes, y ojo al dato, que sería de un juego de 30 años de vida, ¿no? Hay muchas excusas para poder pasar un buen rato con el tema de la informática antigua.
Sí, bueno, incluido hasta una cena de hermanamiento, que la llamáis vosotros Cheat.
La Cheat.
Que tiene su historia también, ¿no? Que se llame Cheat.
Sí, bueno, efectivamente, Cheat es el acrónimo de Cena de Hermanamiento Interplataformas. De ahí viene el nombre de Cheat. En aquellos años, la informática doméstica era totalmente distinta. Y ahí te casabas con Spectrum, te casabas con Astra, te casabas con Commodore... Y ahí cada uno defendía capa y espada su sistema.
Hombre, yo siempre he sido más de Commodore, ¿eh? ¿Eh? Todo hay que decirlo, pero vamos.
Bueno, pues te tendrás que enfrentar a mí, que soy de Spectrum, pero...
mal vamos ya. Pero bien, es lo que tú dices, había mucha variedad de plataformas. Digamos que la cena lo que hace es un poco pues lo que nos juntemos, ¿no? Lo que nos gusta.
Sí, bueno, eso fue un medio poco...
Una excusa, sí.
Y el nombre es un tanto una referencia un poco cómica, ¿eh? Al tema. O sea, es un poco una referencia un poco cómica, ¿no? Es un guiño a nosotros, a nuestra propia historia. Como antiguos usuarios, como actuales aficionados o como actuales usuarios, ¿no? En el caso también de quien lo siga siendo, que somos muchos también.
Thank you. también tenemos competiciones de creación de gráficos y música en 8-bit.
Esto es una de las cosas, perdona que te haya interrumpido, Paco, pero es que me interesa decirlo porque es una de las cosas, una de estas innovaciones que hemos querido introducir y que nos ha costado mucho, pero estamos orgullosos de que haya sido así. Es decir, estamos hablando de producción de demoescena, que para quien no le suene el término demoescena, pues bueno, son concursos de creación artístico-técnica sobre ordenadores. Es decir, la creación de animaciones con música sincronizada y tal, programadas. Es decir, no se permite, en el caso de las demos, de demoescena, no se permite pues hacer algo con un programa de renderización y mostrarlo, sino programado, lo que se ve en pantalla lo está ejecutando la máquina.
¿En ese momento?
Y efectivamente, eso es, de hecho, en la pantalla está conectado a un, en el caso de las demos de PC, a un PC que está ejecutando un programa del creador, ¿no? O sea, todo lo que se ve en pantalla es calculado en ese momento y demás, lo que supone un reto técnico importante. Y más reto técnico supone si lo haces con una máquina de limitadas capacidades, como es un MSX, un Spectrum, un Commodore, a día de hoy comparado con los ordenadores personales de hoy en día. Y entonces, nosotros que estábamos en una party que se aprecia como una de las parties, de las grandes parties españolas, donde aún permanece este espíritu inicial de la demoescena, ¿no? de estas competiciones artístico-técnicas creativas de demoescena, y estábamos dentro de esta parte con una actividad de arte informática, ahí había algo que nos estaba faltando: la demoescena para ordenadores antiguos. Y digo nos está faltando porque no es un invento nuestro, esto en partes europeas pues está a la orden del día, está en desuso, pero igual que está en desuso la demoescena para PC actualmente. O sea, esto se va perdiendo, pero hay irreductibles
que siguen. Ay, que resisten, ¿no?
Efectivamente, en la aldea Gala.
Y a base de 8 bits, que es lo más impresionante. Bueno, los trabajos se pueden ver en vuestra página. De fondo, en esta entrevista estamos escuchando algunas de las músicas que se han presentado. Son cedidas por Retroacción. Ya estuvimos comentando que tenían licencia Creative Commons. Y la estamos escuchando de fondo para ilustrar un poquito la entrevista. Pero, ¿qué es lo que os ha llamado la atención? Porque me parece que participó muchísima más gente de la que os esperabais vosotros, ¿no?
Y además peleábamos con el hecho de que este tipo de cosas no son conocidas en España. En el resto de Europa sí, pero aquí tanto no. Entonces, teníamos muchos años atrás de proyección de demos que se producen en parties europeas. En la pantalla gigante de los que lo encontras las proyectábamos dentro de la actividad que se llama La Hora de los 8 Bits. Pero bueno, intentando introducir esta cultura, ¿no? de que también hay producción de demoescena para 8 bits, ¿no? Y estos irreductibles que hablábamos antes.
Bien, bien.
Pero no, la gente no terminaba de entrar. Entonces, el año pasado por fin pudimos introducir una competición de gráficos para 8 bits, y este año hemos tenido competición de gráficos y competición de música. Es competición en la que participa gente de todo el mundo, está invitado a enviar su producción. Hemos recibido, la verdad, que más entradas de las que nos esperábamos, esto, teniendo en cuenta que la producción es muy limitada, pues la verdad es que nos ha sorprendido. Seguramente el año pasado pues ya conseguimos que se hablase de Retroboscal y de esta competición.
Un poquito romper el hielo, ¿no?
Tal foros vez. Internacionales, efectivamente. Uh-huh. Eso es, sí es. Y bueno, no sabemos qué tendremos el año que viene. Yo espero que podamos tener gráficos, música y bueno, el día que demos el gran salto a las demos, que es la conjunción de gráficos animados con música, pues bueno, eso ya sería la revera, sería de hecho la introducción por primera vez en España de ese tipo de competiciones que hay en otras partes europeas, en Finlandia, en Europa del Este también hay unas cuantas, etcétera.
Estás escuchando Retrocápsula, tu podcast sobre el mundo retro.
Es una trepidante aventura de un hombre que no existe, en un mundo lleno de peligros.
Estamos escuchando la entrevista a Iñaki Grau, miembro de Retroacción.org. We'll be right back.
visteis por allí la presentación de La Corona Encantada, que ya en Retro Madrid eso supuso un éxito y tuvo una gran acogida. Y ya, vamos, se montó allí un jaleo porque Aspiri firmaba los juegos. Vosotros tuvisteis nada más y nada menos que una conferencia presentada por John Cortázar, conocido por desarrollar juegos de MSX, que formaba parte de Karoski Core, ya ha sido disuelta y ahora ha creado un nuevo grupo, ¿no?, que se llama Relevo Video Games. Y que incluso nos amenaza con nuevos juegos en desarrollo, ¿no?
Y además con un brillo en los ojos cuando lo amenaza, de que parece ser que va en serio.
Ah, bien, bien.
Sí. No, debe tener algo ya aquí en el caldero, ya a punto de ebullición, por lo que parece, por sus propias palabras.
A nivel, viendo la forma en la que la gente se llevaba los juegos, no creo que tenga problema ninguno para difundirlo. Tuvo una conferencia. ¿Qué podrías destacarnos de en la conferencia de John Cortázar?
Bueno, efectivamente, como comentabas antes, en Retro Madrid este juego ya se presentó, se vendió, y aquí, bueno, yo tengo que decir que hubo un trabajo por parte de Karoski, y sobre todo John Cortázar, ¿no?, de programación y de Matra, en cuanto a la producción, increíble de quitarse el sombrero, ¿no? Y esto es algo que yo me ha parecido admirable, ¿no?
Muy arriesgado esto.
Bueno, pero la muestra del éxito que tuvo la firma de Aspiri, por lo menos, demuestra que se hizo con cerebro. Aquí tengo que decir que se hizo con cerebro y además muy bien. Tengo que decir que se hizo muy bien. Y bueno, tal es el caso, igual aquí es una forma más que expresa la diferencia entre hacer las cosas de retroinformática, pues, por gusto, pero sin preocuparse de la calidad, y hacerlo con calidad, preocupándose por la calidad, ¿no? Y es que, bueno, los medios de comunicación que estuvieron con nosotros en Retro Euskal, pues, bueno, a todos les ha llamado la atención el tema de bueno, a todos los que estuvieron por el stand, otros nos entrevistaron por ahí fuera, pero los que estuvieron ahí tuvieron la oportunidad de hablar con John Cortázar, pues bueno, estuvieron impresionados.
Que casi tenía que haberlo presentado en Micromanía el juego este, ¿eh?
Bueno, yo no voy a adelantar acontecimientos, eso Matra tendría que saber qué hacer con ello, pero vamos, yo supongo que el tema de costes no se podría, ¿no? Pero vamos, pero que ya nos ha dado un bombazo Matra, que no me extrañaría que los productores volvieran a
hacer algo similar. Que sigan en la brecha. Terminando con el tema de Retro Euskal, una cosa que nos llama mucho la atención, sobre todo por la temática de nuestro foro, ¿sí? Si este hay un taller, vamos a ver cómo tratamos esto. Construye tu recreativa.
Sí, es.
¿Vale? Y eso que nos interesa mucho a la gente que escuchamos Retrocápsula. ¿Realmente se interesa a la gente por estas cosas tan raras de querer tener tu recreativa en casa? El trasto este aquí plantado. Que nos
de nuestras charlas invitadas fue la de mayor afluencia de público. Concretamente. Nosotros todos los años organizamos una conferencia de plato fuerte, digamos, con invitados de cierto renombre, conocidos por el público, digamos, y charlas invitadas, ¿no? Y nuestras charlas invitadas fue la que más asistencia tuvo. Como te digo, siempre te queda la cosa de, bueno, esto vendrá la gente, no vendrá la gente. Mira, fue anunciado por Megafonía, ya lo teníamos anunciado en los foros y tal, por supuesto, pero fue anunciado por Megafonía y se nos llenó el escenario de Retro Euskal.
Bueno, ¿en qué consistió la charla? ¿Había allí uno cortando madera? O...
Bueno, tenía un claro componente práctico, y es que al lado de los ponentes estaba la máquina que ellos habían construido. A ver, se trata de una recreativa, pues como bien dices tú, pues como las que se construyen, pues los que siguen vuestros foros, la retrocápsula, etcétera, habitualmente, ¿no? Que es una recreativa, en este caso ahora con un mueble original restaurado, y con un PC dentro ejecutando un emulador MAME, que es lo que suele emplearse habitualmente, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, los que tienen este gustillo por construir recreativas, pues saben lo fácil y lo difícil al mismo tiempo que resulta. Hay información disponible y demás, pero bueno, pues para la gente que no está metido en el ajo, pues no tiene muy bien claro, ¿no? Y la gente que haya asistido a eventos para mostrar un poco la afición por el tema de las recres, pues sabrá que las preguntas suelen ser muy básicas y tal, ¿no? Y un poco, pues, en este taller, en esta charla invitada a taller, lo que hacían era mostrar su experiencia, ¿no? Desde temas muy genéricos de dónde obtener un mueble y qué sé, dónde se puede y cómo se puede obtener un mueble, cuánto puede costar y demás, hasta temas ya más prácticos, ¿no? De cómo conectar adecuadamente el PC con temas técnicos que cualquiera que haya construido su recre, pues, se habrá encontrado por ahí, ¿no? Contábamos con la colaboración de un grupo de estudiantes de Zaragoza, de estudiantes universitarios de Zaragoza, que ya estuvieron colaborando además con Retroacción en la pasada Retromanía. Y bueno, concretamente parte de su trabajo consistió en la fabricación de esta recreativa, que actualmente forma parte de la exposición del CIATIC, el Centro de Interpretación de las Tecnologías de la Comunicación Informática de Aragón.
No me digas, habéis plantado aquí una recreativa.
En el museo, en este ¿sí? museo que está en el Centro Politécnico Superior de Zaragoza. Ajá. Y que administra actualmente Retroacción gracias a un acuerdo con la universidad, pues efectivamente, este tipo, llegar a acuerdos con organizaciones, digamos, serias
te tiene estas consecuencias, ¿no?
Este tipo de cosas, efectivamente, plantar una recreativa en un museo, efectivamente.
Muy bien, ¿sabes? Muy bien. Bueno, pues la gente que tome nota, si quiere pegarse un saltillo, me decías que estaba
en Zaragoza, está en el Centro Politécnico Superior de Zaragoza. Dentro del Centro Politécnico Superior está en el ADA, en el edificio ADA Byron, que si no me falla a mí la memoria es el edificio en el que se imparten clases los departamentos de informática, de ingeniería informática, si no me falla a mí la memoria, como te comento. En todo caso, bueno, yo creo que buscando CIATIC o posiblemente, no te puedo asegurar que en nuestra página web haya información de la localidad, pero yo creo que entran en nuestra página web los oyentes, buscan CIATIC y bueno, por lo menos alguna noticia en el blog, ahí aparecerá y de ahí habrá algún enlace seguramente.
Para noviembre tenemos Retromanía, que ya me has comentado que lo estáis preparando. También un evento un poquito más joven que RetroBascal,
¿no? Efectivamente, sí. Pues.
Más o menos sigue un poquito la misma línea, pero bueno. Y ahora, si se puede preguntar, ¿ahora qué? Decir, ¿qué otros proyectos preparáis vosotros desde la asociación?
Bueno, Retroacción ahora mismo tiene por un lado el objetivo continuista y evolución. Al mismo tiempo, no valga la expresión, continuista, porque queremos continuar con los dos eventos nacionales que celebramos en España, el de Bilbao y el de Zaragoza, y evolucionista, pues porque, como hacemos todos los años, pues queremos que estos eventos evolucionen. Entonces, efectivamente, para noviembre ya estamos preparando la siguiente Retromanía, que un año más se celebrará dentro de la Universidad de Zaragoza, dentro de la segunda semana de la Ingeniería de Zaragoza, que para quien no lo conozca, ajá, pues son unas jornadas, una semana entera, de lunes a viernes, de puertas abiertas de la universidad a los ciudadanos, con lo cual para nosotros es una gran oportunidad. RetroBascal, pues son 5.000 y pico asistentes, 4 días, pero de alguna forma están de alguna forma definidos, ¿no? Tenemos un rango de edades, tenemos un interés técnico de alguna forma, ¿no? Entre los asistentes, ¿no? Un interés por los videojuegos, etcétera. Retromanía. Tenemos al público universitario de la Universidad de Zaragoza, pero es que también tenemos colegios de niños que vienen a vernos, centros de mayores que vienen a vernos, institutos que los profesores traen a sus alumnos aquí pues para que vean la exposición o cualquier otra actividad de las que organizamos y aprendan algo. Entonces ahí el reto es un poco mayor, o sea, de alguna forma es desnudarnos, ya no es estar tanto en un entorno, digamos, limitado, reconocido. Estás diciendo, voy a mostrar esta afición por la informática antigua, voy a mostrar información, porque claro, nuestras exposiciones nunca son exposiciones de máquinas y nada más. Hay una investigación previa, hay una documentación que uno se puede leer más o menos, pero bueno, pero te llenas de orgullo cuando hay alguien que está visitando otra exposición y se detiene en leer los letreros y está obteniendo información, ¿no? Entonces, claro, en Retromanía, pues de alguna forma, como te comentaba, te desnudas y estás presentando una afición, estás divulgando conocimiento, estás intentando que la gente pues tenga un punto de vista serio sobre el tema de la informática antigua, por lo menos más serio que otros tipos de aficiones sobre cosas antiguas, ¿no? O por lo menos que se considere de alguna forma que la informática también merece ser considerado como elemento históricamente estudiable, ¿vale? De alguna forma. sí queremos, digamos, servir de vía, pues, para que la historia de la informática, con todo lo que ello conlleva, desde un campo, digamos, más serio hasta el que más nos atrae a todos, ¿no? Como es el aspecto lúdico, el aspecto de los videojuegos, el aspecto de los ordenadores de los 80 y demás, pues que todo eso, que tenga cierto reconocimiento entre el público. Y ojo, que es que viene el público a la Semana de la Ingeniería de Zaragoza con todas las actividades que tiene y sin desmerecer en absoluto otras actividades organizadas, pero el año pasado las nuestras fueron de las más visitadas y las de mayor aceptación, sin ninguna duda las que más repercusión causaron en la prensa, incluso en la propia historia de nuestras actividades. Pues bueno, tuvimos mucha repercusión en prensa regional, tuvimos aparición en un telediario de televisión nacional también. Cuando estás apoyado por la universidad, cuando te estás enfrentando a todo tipo de público, que eso es para mí quizás lo más importante, ¿no? Desde público universitario hasta el mayor, la persona mayor que viene del centro de mayores a ver qué es esto que están haciendo aquí, ¿no? Y salen con una sonrisa en la boca y satisfechos y tienen ganas de charlar contigo y
preguntar cosas, ¿no? Y muestran un cierto interés, ¿no?
Y sí, bueno, o como anécdota, ¿no? Pues que lleven los profesores a los chavales del colegio a nuestras actividades y jueguen en el juegódromo, echen su partida en el juegódromo. Bueno, la anécdota que quería contar es cuando entró una clase en el juegódromo y se quedó un niño quieto así, asombrado, y dijo: Dios, esto sí es una excursión.
Hombre.
Este tipo de cosas, ¿no? Y dices, joder, pues es un reto al que nos hemos enfrentado y, hombre, pues siempre con nuestras limitaciones y siempre con nuestras cosas a mejorar, que siempre evaluamos año tras año, pero pues bueno, pues es otra forma más. Entonces tenemos un Retrouscal con carácter mucho más lúdico, entre ambiente friki, tenemos Retromanía, que sigue siendo lúdico, pero también pues uno ataca, ¿no?, por decirlo así, a un público muy, muy, muy variado.
Ajá.
Y ahí estamos, organizando ya la de este mes de noviembre, que será, ya puedo adelantar, del 9 al 13 de noviembre, de lunes a viernes. Y bueno, pues ya preparando las actividades. Y este por lo menos tenga la misma aceptación que el año pasado.
Lo último que teníamos que deciros es dar muchas gracias a ti, Iñaki, a los miembros de Retroacción, por haber estado dispuestos en todo momento a realizar esta entrevista, por el trabajo que realizáis año a año, sobre todo dedicado a este mundo de la retroinformática, por mantener viva la memoria de una etapa de la historia que, hombre, si no fuera por gente como vosotros, seguramente acabaría como acaba todo hoy en día, que es en el punto limpio. Y bueno, estáis ahí para preservarlo, espero que sea durante muchísimos años. Y bueno, nos vamos despidiendo ya. A todos vosotros, los compañeros escuchantes de Retrocápsula, os emplazamos hasta la próxima entrevista y bueno, ya estamos trabajando para que al menos sea tan interesante como esta. Si tiene algo más que añadir, Iñaki.
Sí, a mí por supuesto me gustaría devolverte las gracias, porque si no fuera pues por gente como vosotros, ¿no?, de los editores de Retrocápsulas y vuestro podcast que se dedica también a divulgar, pues si la gente no te conoce, pues evidentemente sirve de menos tu trabajo, ¿no? Y que bueno, que vuestro trabajo también vuestro trabajo es muy importante también, ¿no?, para el mantenimiento de esta afición y lo que todo lo que pueda surgir de ella, que nosotros organizamos. Yo por supuesto te acepto las gracias, pero sobre todo la mayor parte de las gracias que tú nos lanzas va para el resto de miembros de Retroacción, pero vamos, que nosotros hacemos un trabajo año tras año, pero que si no tiene la divulgación entre los aficionados, que es lo que vosotros favorecéis, pues seguramente se quedaría pues en la memoria de los que nos visitan, de los que están con nosotros, pero poco más.
Bueno, en eso estaremos en seguir a partir de ahora haciendo el seguimiento. El podcast es todavía muy joven. Esperamos seguir durante mucho tiempo y poder ir informando de todas las novedades que tengáis. Ya os tenemos fichado, ya os tenemos localizado. Ya seguiremos charlando en otras ocasiones. Muchas gracias, Iñaki.
Muy bien, Paco, muchas gracias a ti.
Estás escuchando Retrocast, podcast mundo retro.
Bueno, pues esto ha sido todo desde Retrocápsula. Ya sabéis que dentro de 30 días volveréis a escucharnos. Hasta entonces.